En Segundo de Crónicas, capítulo 20. Solo un versículo. Y para ver solo esta frase con la cual termina este versículo, Segundo de Crónicas 20 y versículo 7, dice: Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y tenemos una frase similar en Isaías 41. En Isaías 41. Isaías 41 y versículo 8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y aquí está hablando Jehová a Israel y se menciona su amigo Abraham. Y este concepto encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. En Santiago capítulo 2 se menciona este concepto que encontramos en el Antiguo Testamento. Santiago 2 y versículo 23 dice: Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Solo encontramos una persona en el Antiguo Testamento con este título, amigo de Dios, de todos, hablando de David, José. Solo vemos esta frase, amigo de Dios, con Abraham. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué se recibió esta posición, esta relación con Dios, de ser llamado amigo de Dios? Pues creo que lo encontramos aquí en Santiago, en este mismo versículo, Santiago 2:23, que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La Biblia nos muestra a Abraham como el padre de los que tienen fe en Jesucristo. La descendencia de Abraham termina de una manera en Jesucristo. Cuando Dios habló a Abraham y dijo que iba a bendecir todas las naciones a través de su descendencia, lo dijo en el singular, y vemos en Gálatas que Dios estaba hablando de su descendencia particular, Jesucristo, su descendiente, Jesucristo. Y a través de Abraham, entonces, tenemos esta bendición. Pero todo fue posible porque Abraham creyó en Dios. ¿Qué es la fe? La fe, sabemos, es necesario para venir a Dios. Y sabemos que la Biblia dice en Hebreos 11 que la fe, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O podemos decir que la fe es lo que nos da certeza para que podamos estar seguros de algo que no podemos ver. Algo que no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos estar seguros de esta cosa porque tenemos fe. ¿Fe en qué? Encontramos en Romanos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, para estar seguros de un aspecto que no podemos ver, tenemos que escuchar la palabra y creer en la palabra. Y eso es lo que hizo Abraham. Cuando la Biblia dice que Abraham creyó en Dios, Abraham creyó lo que Dios dijo, en las promesas de Dios. Especialmente las promesas acerca de su descendencia, de su hijo. Y sabemos la historia de lo que Abraham hizo con su hijo Isaac. Cuando Dios dijo a él, vete a la tierra de Moria y ofrecer ahí a su hijo como una ofrenda para mí, un holocausto. Y Abraham confió en Dios y entregó su hijo a Dios. Pero en el libro de Hebreos encontramos algo que nos da más entendimiento de la fe de Abraham cuando él hizo este sacrificio de su hijo. Tenemos que recordar, hermanos, que no Abraham no estaba solamente, pues no fue difícil para Abraham solo por entregar su hijo único y amado. Pero también Abraham tenía esta esperanza de la promesa de Dios. Y Dios dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Y este vemos en Hebreos 11, que Abraham estaba pensando en este concepto cuando iba a Monte Moria para ofrecer a su hijo. En Hebreos 11, versículo 17, leemos: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué estaba pensando Abraham en este momento? Voy a ofrecer mi hijo y la promesa de Dios está basada en este hijo. Leemos aquí en versículo 19. Pensando, Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham tenía fe, aunque Abraham nunca vio a alguien resucitado de los muertos. No lo encontramos en ese tiempo en el Antiguo Testamento, hasta más tarde en el tiempo de los profetas. Pero Abraham estaba pensando: Dios me ha dado esta promesa, que es a través de mi hijo. Entonces, si muere mi hijo, Dios tiene que levantar mi hijo para cumplir su promesa. Entonces, no importa de lo que se ve en lo físico, aunque este hijo está muerto, Abraham creía, si aún Isaac murió y se quemaba, Abraham continuaba creyendo que Dios va a cumplir su promesa. Y esa es la fe de Abraham. Y eso es lo que significa cuando la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por él como justicia. Y él era llamado amigo de Dios. Entonces, podemos ver este concepto y pensar: esa es una cosa maravillosa, tener esta clase de fe y también tener esa relación de Dios, de ser llamado un amigo de Dios. Pero la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento que es algo que nosotros también podemos tener. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. En Juan 15 encontramos más información de cómo nosotros como creyentes podemos ser amigos de Dios, amigos de Dios. En Juan 15, y vamos a empezar en versículo 5 para ver el contexto. Juan 15, versículo 5, Jesucristo está hablando a sus discípulos y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echen en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aquí vemos que Cristo dice: vosotros sois amigos si hacéis lo que yo os mando. Y también Cristo explica algunos conceptos de qué es un amigo. ¿Qué es un amigo de lo que dice la Biblia? Yo sé que el mundo tiene su definición y hay varias maneras de verlo, pero ¿qué dice la Biblia? Cristo dice que el mayor amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor bíblico, para entregar su vida por sus amigos. Pero aquí vemos en versículo 15 un aspecto de amigos. Cristo dice que ya no os llamaré siervos. Ahora, ellos estaban siguiendo a Cristo como discípulos, como sus siervos de una manera, para servir a Jesucristo. Y ciertamente somos siervos de Dios porque pertenecemos a Él. Pero Cristo está diciendo: ustedes son mis siervos, pero os voy a levantar a un nivel más cercano a mí para ser mis amigos. Sabemos que más temprano, por ejemplo, en Lucas 10, Cristo dijo acerca de ellos que sus nombres estaban escritos en los cielos. Entonces, estos son cristianos. Pero ahora van a llegar a una relación más cercana con Jesucristo. ¿Y qué está incluido en esta relación? Vemos aquí, Cristo dice, os he llamado amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Con un siervo, si, por ejemplo, alguien está trabajando por mí, voy a decir, ok, estás trabajando por mí, tienes que hacer esto. Si él dice, ¿por qué? Yo puedo decir, porque eso es lo que yo digo. Tienes que hacerlo porque estás sirviendo a mí. Pero si pensamos que somos amigos, y un amigo viene y dice, te voy a ayudar en este trabajo. Y yo digo, ok, eso es lo que vamos a hacer. Si él dice, ¿por qué? No voy a decir, porque yo lo digo así. Porque es mi amigo. Voy a decir, pues, ese es el plan. Vamos a hacer esto, y vamos a ir a ese lugar y terminar así. Porque es mi amigo, y yo quiero que él entienda lo que estamos haciendo. Y él tiene el derecho de entender lo que estamos haciendo. Y como amigos de Dios, Dios va a compartir con nosotros más de lo mínimo, esto es lo que tienes que hacer. Un cristiano que viene a Dios y tiene solo lo básico, viene a la Biblia muchas veces a ver qué tengo que hacer, qué es la lista de las reglas que yo tengo que hacer. Pero si queremos ir más allá con Dios, tenemos que llegar al punto de escuchar el corazón de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Lo podemos encontrar en su palabra, pero el Espíritu Santo tiene que mostrarnos estos detalles de lo que Dios quiere. No solo lo básico, ok, tienes que obedecer en esto y este, pero ¿qué es el propósito de Dios para mi vida y para otros? Y estas cosas no vamos a encontrar si estamos solo como siervos de Dios. Pero ¿cómo podemos pasar de este concepto de siervos a un amigo? En Juan 5, Cristo habla de algo muy similar, pero hablando de su relación con su Padre. En Juan 5, versículo 19, Cristo está hablando en este capítulo de su autoridad como Hijo de Dios, como Él es uno con el Padre. Y en Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí vemos una frase similar que está diciendo que el Padre ama al Hijo y cómo muestra su amor el Padre al Hijo. Dice, le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre comparte todo con el Hijo, todo lo que va a hacer, todo lo que está pensando con el Hijo, por esa relación de amor. Pero vemos aquí cómo funciona esa relación. Cristo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí vemos la primera vez este concepto de que Cristo nunca hizo su propia voluntad, siempre hizo la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad para seguir lo que Dios quiere, para seguir la voluntad de Dios. Y esto también es lo que Cristo está diciendo en Juan 15. En Juan 15, eso es lo que leímos. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para tener esta relación de amor con Dios, ser amigos de Dios, tenemos que hacer lo que Abraham hizo, tener fe y obedecer a Dios, cumplir sus mandamientos. Y esto podemos ver, por ejemplo, en una familia. Si un padre dice a su hijo, hijo, tienes que hacer esto. Si el hijo tiene una mala relación con su padre y el hijo dice, ¿por qué tengo que hacer eso? Entonces el padre va a decir, porque yo lo digo, hazlo. Pero si tienen una buena relación entre padre e hijo, el hijo dice, ok, pero ¿qué estamos haciendo aquí? El padre va a explicar, va a decir, ok, hijo, eso es lo que vamos a hacer y quiero que tú aprendas cómo hacerlo también. Pero eso solo es posible si tienen una buena relación. Entonces, Dios quiere tener esa relación con nosotros. Pero si estamos en rebelión contra Dios, si estamos luchando contra Dios y no estamos obedeciendo, no es posible. Entonces, Cristo dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero ahora tenemos un asunto. Yo sé que todos vamos a decir, ok, eso está bien, puedo ser amigo de Dios si obedezco todo lo que Dios dice, pero eso no es tan sencillo. No puedo obedecer a Dios, muchos dicen. Yo quiero obedecer, pero encuentro que soy muy débil y no puedo. No tengo la capacidad en mí. Pero lo que encontramos en la Biblia es, esa no es la manera en la cual debemos ver esa necesidad. El problema en no obedecer a Dios y no cumplir sus mandamientos nunca es por nuestra debilidad, porque no debemos hacerlo en nuestra fuerza. Dios siempre con un mandamiento da el poder para hacerlo. Dios no demanda algo de nosotros que es imposible para nosotros hacer. Si Dios dice que tenemos que hacer algo, Dios va a proveer la fuerza. El problema nunca es que no está en nosotros, porque Dios no necesita nada de nosotros. Dios tiene todo el poder. Lo que Dios quiere es nosotros entregamos nuestros corazones a Él. La Biblia sí a veces dice, esfuérzate. Por ejemplo, podemos leer fortaleceos en Efesios 6:10. Pero ¿cómo lo leemos? Dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza, no algo adentro que tienes que sacar para hacer la voluntad de Dios. Tienes que recibir el poder de Dios para hacerlo. Nuestro pastor ha dicho varias veces este pasaje en Josué, al inicio del libro de Josué, cuando Dios dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice Dios? ¿Esfuérzate y sé valiente para conquistar todo Canaán, para luchar las batallas? No, dice, esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando. Y no partes de ella ni a la diestra ni a la siniestra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y Dios, Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a luchar las batallas. Tú solamente tienes que rendirte a Dios. El poder está en Él. Él puede hacerlo. Y eso es lo que vemos cuando entraron en Canaán. ¿Qué hicieron? Ellos atacaron a Jericó para destruir las murallas de la ciudad. No, ellos sencillamente marcharon por 6 días. Y en el séptimo día, Dios derribó los muros de la ciudad de Jericó. Fue la obra de Dios, no de ellos. Esto encontramos a través de la Biblia. Es su fuerza, es su gracia. Encontramos en 2 de Timoteo este mandato. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuerza no viene de nosotros, viene de Jesús. Entonces, si no podemos hacer lo que debemos hacer, no es porque no tenemos la fuerza, no es porque no tenemos el poder, es porque no estamos recibiendo el poder de Dios que necesitamos para cumplir su voluntad. Y eso es lo que encontró Pablo en este famoso pasaje en 2 de Corintios 12. Pablo, un hombre que recibió mucho de Dios y vemos como un hombre fuerte de la fe, Pablo también tenía que reconocer, que aprender que la fuerza tiene que venir de Dios. En 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, Dios está hablando aquí, Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y podemos leer, sabemos, hemos escuchado de este pasaje, y podemos decir, pues suena bien, pero tenemos que aceptarlo como una verdad para nosotros. Tenemos que tener fe en este pasaje, que si somos débiles, entonces Dios puede ser fuerte en nosotros. El problema, hermanos, muchas veces es que estamos demasiado fuertes y nuestro yo es muy fuerte y nuestro yo quiere hacer lo que quiere hacer. Y Dios dice, tienes que hacer esto. Y yo digo, pues, pero yo quiero hacer eso. Y estoy en esta lucha con mi propio yo, con mis deseos. Y si soy débil, voy a decir, oh, no puedo. Sí, Cristo, voy contigo. Porque yo no tengo otra opción. Es como un bebé. Este bebé no es fuerte, pero puede ir a muchos lugares porque la fuerza no está en el bebé. Es en sus padres que está cargando el bebé. Pero si el bebé está luchando contra los padres, entonces los padres van a decir, pues, está bien, puedes quedarte ahí. Pues espero que van a tener compasión. Y siempre Dios tiene compasión de nosotros. Y la cosa es, muchas veces estamos usando nuestra fuerza para luchar contra Dios. Y después decimos, pues, somos débiles y tenemos nuestras luchas. Pero el problema no es que somos débiles, es que es la fuerza de nuestro yo. ¿De dónde viene esta fuerza? Recordemos de Abraham, el amigo de Dios. En Romanos 4 tenemos a Abraham como un ejemplo de cómo nosotros podemos recibir la justicia de Dios. Romanos 4, Abraham es el ejemplo de cómo la justicia no es algo que nosotros ganamos por nuestra fuerza. Y eso, hermanos, es algo que nosotros sabemos como cristianos. No podemos alcanzar la salvación por nuestras obras. Tenemos que recibirlo por fe, sencillamente como un regalo de Dios. El problema es, muchas veces después de recibir nuestra salvación, entonces decimos, sí, ahora voy a hacer todo en mis propias fuerzas. Y si no podemos, es porque soy débil. Pero Dios es claro que la misma gracia, en Gálatas 3:3, la misma gracia que nos salva es la gracia a través de lo cual debemos vivir. Y eso es lo que Abraham encontró en Romanos 4:18. Hablando de la fe de Abraham, en este caso, antes de que nació Isaac. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, entonces, Romanos 4:18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham recibió la fuerza a través de la fe, no a través de él, porque no tenía fuerza. Estaba casi muerto físicamente. Él no tenía la fuerza. En este momento, Abraham podía entender, no es en mí. Recordemos, ¿qué hizo Abraham la primera vez? Cuando Dios dijo, voy a hacerte padre de muchas naciones. Cuando no tenía hijo, en su propia fuerza, él tomó a Agar como su esposa, segunda esposa, para tener un hijo, en su propia fuerza. Pero cuando Abraham llegó al punto de no tener nada de fuerza, ahora no solo su esposa, pero él físicamente no puede tener hijos. En este momento, él tuvo que poner su fe completamente en Dios. La fe de Abraham, hermanos, no es tanto algo muy grande. Si pensamos en la fe de Abraham como algo muy grande, vamos a pensar, yo tengo que crecer por muchos años para llegar a este nivel de fe. ¿Pero qué dijo Cristo? ¿Qué necesitamos para echar una montaña en el mar? Solo la fe como una semilla de mostaza. Si tenemos un poquito de fe, este puede ser todo. El problema es, tenemos un poquito de fe y con eso tenemos todas nuestras ideas. Y yo digo, sí, yo creo que Dios me puede dar un hijo, pero mira mi condición. Pero Abraham dijo, yo creo que Dios me puede dar un hijo. Y ya, nada más. Lo que él hizo y lo que él pensó en su mente estaba basado solo en su fe y nada más. Y el problema con nosotros es, tenemos un poco fe, pero tenemos lo que vemos físicamente. Tenemos nuestras ideas, nuestras presuposiciones. Y en nuestra vida muchas veces está jalando por estas cosas y no por nuestra fe. Entonces, otra vez, no es porque somos débiles, es porque tenemos ideas fuertes que están controlando nuestra vida. Sabemos que el hombre es justificado no por obras, pero por la fe. Y tenemos que descansar en lo que Dios hace. Otra cosa que encontramos en Hebreos 11. La fe es el medio a través de lo cual recibimos el poder de Dios. Cuando nosotros somos débiles, podemos recibir el poder de Dios. Como dice en Hebreos 11:34. Otros apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sacaron fuerzas de debilidad, su debilidad y la fuerza de Dios, el poder de Dios. ¿Y cómo es posible? Recordemos, hermanos, queremos ser amigos de Dios, pero tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y cómo podemos guardar sus mandamientos? El Nuevo Testamento es muy claro que Dios nos ha dado la ley no para arreglar nuestras vidas. La ley no nos puede ayudar. La ley sencillamente nos muestra nuestra necesidad. Cuando vemos la ley, entonces tenemos que decir, no puedo hacerlo. No tenemos la capacidad en nosotros. Entonces, por eso la ley no puede salvarnos, como vemos en Gálatas. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que vemos en Hebreos 8. Hebreos 8, hermanos, versículo 7. Porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, el primer pacto es sencillamente la ley. Puede mostrar nuestra necesidad, pero no nos puede ayudar. Entonces, ¿qué necesitamos? Dios dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, en el nuevo pacto, como cristianos, ahora, hermanos, lo que necesitamos es la ley de Dios en nosotros. Si nosotros estamos intentando hacer la ley, si yo sé, eso es lo que tengo que hacer, pero yo tengo esta tentación, y estoy luchando con la voluntad de Dios y esos, mis deseos, esas tentaciones, y estoy intentando cumplir la ley, no voy a poder hacerlo. Yo necesito algo adentro, el poder de Dios, la ley de Dios controlando mi manera de vivir. Y, hermanos, hemos escuchado mucho de lo que nuestro pastor ha enseñado, de la necesidad de una obra de Dios en nuestro corazón para santificarnos y cambiar nuestro corazón. Y eso es parte del nuevo pacto. Y eso es algo que necesitamos en un momento. Pero para llegar a esto, y también después de esto, tenemos que tener esta manera de pensar como Cristo. Que yo no voy a hacerlo en mi fuerza. Yo no voy a hacer la ley de Dios porque es algo externo que yo veo como yo tengo que cumplir. Yo lo necesito dentro de mí. En el poder de Dios yo puedo hacerlo. Voy a intentar de explicar esto un poco. Muchas veces decimos, soy cristiano, pero tengo mis luchas. Y aquí está el problema. No son mis luchas para ganar. La batalla es del Señor. La lucha es del Señor. Cuando entraron en Canaán, como dije, ellos no destruyeron los muros de Jericó. Dios lo hizo. Ellos sencillamente confiaron en Dios. Pero si vemos el contraste, ¿qué pasó la primera vez cuando llegaron a Canaán? En Números 13, ¿qué dijeron ellos? Ellos dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No entraron la primera vez en Canaán y tuvieron que vagar en el desierto por 40 años porque dijeron, somos débiles. Eso es lo que dijeron. Somos débiles y no podemos ganar la batalla contra los cananeos. Y lo que encontramos en Hebreos 3 es, ¿qué fue el problema? ¿Por qué no entraron? La Biblia dice, no entraron en Canaán por su debilidad, porque no pudieron. No entraron en Canaán por su incredulidad, porque el poder es de Dios. Entonces, recordamos, hermanos, lo que estamos viendo aquí es para ser amigos de Dios, tenemos que cumplir sus mandamientos. Pero si no estamos cumpliendo sus mandamientos, no es por nuestra debilidad, es porque no estamos recibiendo el poder de Dios. ¿Qué dijeron Caleb y Josué en ese tiempo? En Números 14 lo vemos. Números 14, 8, dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, ¿qué debemos decir cuando encontramos una tentación y estamos en una lucha? ¿Voy a entrar en Canaán o no? ¿Voy a hacer la voluntad de Dios o no? Aquí está la frase, no seáis rebeldes. No es una necesidad de fuerza, es una necesidad de sumisión. Eso es todo lo que necesitamos. Si sometemos a Dios, el poder está ahí. Dios es poderoso. Y cuando entraron finalmente en Canaán, Dios hizo todo solo. Y cuando fallaron, fue sencillamente por no creer en Dios, por no buscar a Dios. Entonces, ese es el ejemplo para nosotros. Recordemos, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Cuando Abraham llegó a este punto en lo cual su cuerpo estaba como muerto, él no intentó de hacer nada más. Él no buscó tercera esposa para tener otro hijo para intentar cumplir la promesa, porque él veía es imposible. Entonces solo quedó con Dios, no hay nada más. Y este, hermanos, es lo que necesitamos. Si tenemos un ejemplo, voy a dar un ejemplo de una tentación y voy a hacer algo muy básico. Pensamos que hay un niño que gusta mucho de las galletas y su mamá tiene una caja de galletas y su mamá dice, voy a salir de la casa, no los toques, son para después de la cena. Ok, si este niño es incrédulo en nuestra ilustración, va a decir, ya salió, y va a agarrar, hacer lo que quiere, porque va a seguir su pecado. Pero pensamos que si este niño es un cristiano carnal, y su mamá sale y él dice, salió mi mamá, ahí están las galletas. Pero si agarro una de esas galletas, voy a desobedecer y voy a sufrir las consecuencias de mi desobediencia. Pero si él queda ahí por mucho tiempo, eventualmente la tentación va a parecer mejor que el castigo. Y va a decir, pues, vale la pena. Entonces, por esto, un cristiano en esta manera no va a ganar la batalla. Pero si pensamos un poco más allá, un cristiano que ha aprendido más de Cristo, puede llegar al punto de decir, pues, quiero a mi mamá, tengo una buena relación con mi mamá. Y si yo desobedezco, entonces esta va a afectar a mi mamá, va a lastimar a mi mamá. Y no quiero afectar mi relación con ella. Y tal vez por un tiempo va a decir, no voy a tocarlos. Pero otro día, la misma cosa pasa, y él ha tenido unos problemas con su mamá, y dice, esa mamá. Y en este momento va a tomar las galletas. Porque está basado también en dentro de él. Es su propio fuerza es lo que está refrenando lo que está haciendo. Tiene esa lucha. Yo los quiero, pero mi temor de juicio o mi amor por mi mamá está como una cadena. Pero si pensamos, si este niño muere, ¿qué es la posibilidad que va a agarrar las galletas? No hay posibilidad, no puede, porque está muerto. Y eso es lo que dice la Biblia, que es nuestra necesidad. Como Abraham fue como muerto, en Romanos 6, eso es lo que la Biblia dice. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La solución de Dios es, la ley nunca puede quitar el pecado. Entonces, la solución de Dios es quitar el pecador. Este es en el pasado, hermanos, y es algo muy difícil de explicar. Y de una manera, lo tenemos que escuchar del Espíritu Santo. Pero lo voy a decir como Dios me ha enseñado. Nuestra necesidad es reconocer lo que es la verdad. Ese dice aquí, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre murió con él. Pero nosotros no estamos viviendo con este entendimiento, que somos muertos al pecado. Y para ser libres del pecado, solo tenemos que tener este concepto en nuestra mente, entenderlo. Cuando la tentación viene, yo tengo tres opciones. Yo puedo rendirme sencillamente a la tentación. Yo puedo luchar y decir, no quiero hacerlo, pero yo sé que yo debo hacer esto. O yo puedo considerar que soy muerto. Soy muerto. Ok, aquí son las galletas. Yo sé que están aquí y nadie va a saber si los agarro, pero soy muerto. Entonces no es una opción. A veces cuando estamos en una situación difícil, hermanos, pensamos, yo voy a aguantarlo y yo espero que yo pueda aguantarlo hasta este tiempo. Por ejemplo, otro ejemplo, alguien que tiene un problema de hablar demasiado y está trabajando, luchando contra esta cosa. Y va a visitar a alguien y dice, en este tiempo voy a dejar que mis hermanos hablen y no voy a salir en otras cosas. Y entra y dice, sí, hermano. Y después de media hora, ¿y sabes qué pasó el otro día? Ese hermano sabe haciendo esto y esta hermana. Y es porque tenemos, en nuestra fuerza estamos refrenándonos y eventualmente sale. Pero si yo vengo y soy muerto, y Cristo es el que vive, entonces yo pienso, yo puedo hablar, pero yo soy muerto. ¿Qué va a decir Cristo? Y en el momento apropiado, eso es lo que Cristo quiere que yo diga. Entonces, eso es lo que digo. Y Cristo me puede guiar. Y yo no puedo explicarlo más, hermanos, pero eso es lo que la Biblia enseña. Nunca encontramos, hermanos, en la Biblia que dice que tenemos que estar luchando cada día y poco a poco, mientras vamos creciendo, vamos a obedecer más y más cada día. Sí hay crecimiento. Somos más y más conformados a Cristo y aprendemos más. Y hay cosas que tienen que mejorar poco a poco en nuestra alma. Pero en obedecer los mandamientos es en el poder de Dios. No es algo que nosotros tenemos que crecer en poder. Tenemos que morir más y más. Eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que mortificar nuestros miembros. Y eso encontramos todo esto en Romanos 6, 7 y 8. Pero para no tomar más tiempo en esto, nuestro mejor ejemplo, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Él hizo solo la voluntad del Padre. Al punto de que, como dice en Filipenses 2, tenemos que tener este sentir como Cristo Jesús a llegar al punto de dar su vida en la cruz. Y Cristo dijo en Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo, mí mismo, soy muerto. Tome su cruz cada día. La única propósito para una cruz es morir. Es un instrumento de muerte. Yo tengo que morir cada día. Y todo lo que yo soy es muerto. Y voy con Cristo. Sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Y nosotros pensamos, yo tengo que crecer más y más fuerte. Cristo dice, tienes que estar más y más débil. Más y más muerto. Para que la vida de Cristo pueda fluir a través de ti. En Romanos 8, hermanos, encontramos algunos de mis versículos favoritos de la Biblia. Muchos cristianos en sus vidas sienten libres de la condenación del infierno. Entienden, soy cristiano, soy salvo, no voy al infierno. Pero viven bajo constante condenación de sus propias conciencias, pensando siempre, ah, tengo este, hice esto, hice esto, y probablemente mañana voy a hacer algo malo también. Y viven así, siempre en esta situación de condenación. Pero lo que es que Dios quiere, encontramos en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andamos en el Espíritu, vamos a cumplir toda la ley, toda la justicia de la ley. Eso es lo que dice. Vamos a cumplir todos los mandamientos de Dios si andamos en el Espíritu. ¿Y qué significa? Andar en el Espíritu es seguir lo que está diciendo el Espíritu de Dios a través de su palabra, en nuestro corazón, y no seguir la carne. Pero el problema es, como Pablo dijo en Gálatas 3:3, estamos intentando de perfeccionar a nosotros en la carne, en nuestro yo, en nuestra fuerza. Y si en mi fuerza estoy diciendo, oh, voy a hacer lo bueno, voy a hacer lo bueno, mi fuerza puede fallar, porque si no es el poder de Dios. Pero mi carne es lo que me jale a pecar. Y yo no puedo luchar contra mi carne porque es parte de mí. Entonces, ¿quién debe luchar contra la carne? Eso encontramos en Gálatas 5:17. El Espíritu lucha contra la carne. Voy a leerlo para no decirlo mal. Y nosotros no debemos estar, oh, yo voy a hacer lo bueno, voy a esforzarme. Tenemos que dejar que el Espíritu luche contra nuestra carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si nosotros, en lugar de luchar con nuestra carne, en lugar de seguir nuestra carne, si decimos, el Espíritu tiene control, entonces no vamos a hacer nuestros deseos carnales. Vamos a rendirnos al Espíritu. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia nunca dice que debemos esforzarnos poco a poco para vivir mejor. Tenemos que recibir el poder de Dios. Podemos ver en un bebé que no tiene fuerza, que su necesidad no es hacer ejercicio para mejorar tanto. Es en este momento de su vida, necesita, como Ana Paula, y extender los brazos y nada más. Y lo recibimos. Y Dios, eso es lo que Dios está esperando. Dios viene a nosotros como venimos a un bebé. Y nosotros estamos, pues no tengo la fuerza para alimentarme y hacer todo esto, entonces voy a quedarme aquí. Y Dios sencillamente está esperando por esto. Y va a llevarnos a todo lo que Él quiere por nosotros. Para terminar, voy a terminar con un versículo en Juan 3, para juntar todo esto, este concepto de ser amigos de Dios. Yo sé que hemos salido de una manera, pero eso es necesario para tener esa relación íntima de amigos con el Señor. Tenemos que dejar de luchar en nuestra propia fuerza, de buscar de nuestro poder, y dejar que el Espíritu reine en nosotros. Y entonces podemos llegar a esto, lo que dijo Juan el Bautista en Juan 3. En Juan 3, y vamos a empezar en versículo 26 para tener un contexto. Juan 3:26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dijiste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Están diciendo que todos van a Jesucristo y no a ti, Juan. Mira qué está pasando. Entonces Juan responde con su perspectiva de Cristo. Respondió Juan y dijo, versículo 27 de Juan 3. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, es el esposo. Cristo tiene la esposa, la iglesia. Él es el esposo. Más, el enemigo del esposo, Juan Bautista, el enemigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Escuchar su voz y que nosotros menguamos. No, quiero que entendamos que no es por nuestra debilidad. Hay un himno en himnario, aquí, número 7, lo que eres tú. Y este himno habla de esta misma verdad. No lo que soy, mas lo que eres tú. Mi vida, no voy a vivir una vida buena por Dios, por lo que yo soy. Es porque lo que Dios es. Y yo no necesito esforzarme, yo necesito más de Dios en mí. No lo que soy, más lo que eres tú. Descanso a mi alma, tú eres en verdad. Tu amor, no el mío, aleja el temor. Yo puedo decir, pues mi amor no es grande, no es mucho, pero es el amor de Dios. Y yo lo recibo, y con su amor, yo puedo decir, no tengo temor, porque Dios me ama. Tormentas calma en mi angustia, angustiado ser. Oigo tu nombre, amor, desde la cruz. Tu nombre, amor, en tumba puedo leer. Todo otro amor, basura solo es. El tuyo alumbra mi más cruel pesar. Pensamos en él y su amor. Bendice hoy y siempre lo hará. Me salva hoy y siempre salvará. La salvación que comenzó hace tiempo tiene que continuar. Está salvándonos en nuestra vida. Él me levanta cuando débil soy. Cuando soy fuerte y soy orgulloso, no me puede levantar. Me pone a salvo en agitada mar. Lo que yo sé de ti, Señor Dios, me hace cantar y a mi alma infunde paz. Mí eres callado, vara y salud. Aunque muy débil, en ti fuerte soy. Muéstrame más de ti cada hora aquí, más de tu gloria, mi Dios y Señor, más de ti en toda gracia y poder, verme encarnado, más verdad y amor. Pensamos, hermanos, en tiempos difíciles, no en nuestra debilidad, pero en nuestro fuerte Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo, que no tenemos que tener temor del infierno, de la condenación, porque podemos estar recibir tu justicia y ser justos en ti, Señor. Pero también, Señor, queremos ser libres de la condenación de una vida en pecado. Queremos ser libres de una vida con muchos fracasos. Y sabemos que no lo podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra debilidad y cómo es parte de tu plan, que nosotros sencillamente dejamos tu poder fluir a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de Abraham y nada más, de ser controlados por nuestra fe y ninguna otra cosa. Y te damos gracias por las promesas que tenemos en tu palabra, de la clase de vida que podemos tener sin ninguna condenación, andando en el Espíritu, cumpliendo tus mandamientos y como amigos tuyos. Ayúdanos, Señor, a menguar mientras Cristo crezca en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.